¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 157 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, pues, si todo salió bien, la reseña de Evil Within denota que estuvimos jugando ese juego. También salió la reseña de Drive Club la semana pasada.
Sí.
Está muy X el juego, más allá de que no funcionan los servidores.
Sí.
O sea, aunque funcionara así al full, estaría bastante X el juego.
Sí.
Lo cual, pues, es una lástima.
Sí, que... Bueno, pues, ni modo. Pues hay otros pasa. De dónde elegir.
Exactamente. Beyond Earth.
Sí, jugando Civilization.
El podcast pasado hablamos de alguien que tenía broncas. Ya la solucionó, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Twitter. Ajá. Qué bueno, porque ese juego está bien bueno.
Sí.
Sí.
Y, pues, también un poco de Sunset Overdrive. Porque salió.
Sí.
Y está bastante entretenido, ya saben, sandbox de locura. Y ya, me parece que es todo.
Sí. Tú, Rafa, ¿qué anduviste haciendo?
Ah, ¿qué hubo, banda? Pues yo esta semana estoy jugando también este Devil Within. Bueno, y dos juegos a los que les voy a hacer mini reseña.
Está bien.
Ya estoy a punto de acabar una, entonces la verán próximamente. Y la otra, pues, la otra es un juego cortito, entonces van a verla también pronto.
Muy bien.
Y
Beyond Earth también. Yo lo que estoy haciendo también es jugar mucho Civilization, también Devil Within para grabar el footage. No fue una experiencia agradable para nadie.
No.
No.
Juegos también para minis, de hecho, tengo varias ya que están apelmazándose, entonces ya tengo que empezar a sacarlas. Esperemos que esta semana no se sorprendan igual y si ven dos mías.
¿Pegadas?
Entonces, sí, así como, sí, era de una DC y otra DC. Entonces, este, ya tengo todo, nada más falta terminar guiones y cosas así para ya grabarlas y pues hacerlas, porque pues no es así nada más, no son chilaquiles, pero este, sí, de repente se me juntaron muchos juegos para mí, entonces voy a sacar pronto varias, no se sorprendan si ven muchas mías pronto. Pero bueno, pasando ya con los anuncios correspondientes al episodio normal, esta semana tuvimos sección de cine, un aviso para la gente que está siguiendo mucho las secciones de Sam. Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo, Sam va a cambiar los días de la sección de cine. Ya no van a ser los viernes, ahora van a ser los sábados. Durante el transcurso del día, desafortunadamente también la naturaleza del cine, luego va a tener que ver las películas el mismo sábado o algo así. Entonces quizás salga temprano, quizás salga tarde. Ya veremos cómo se ajusta Sam. Y la sección de cómics se tuvo que posponer hasta la semana que viene. Esa aparentemente no va a cambiar de día. Pero, este, ya veremos qué tal le funciona. Si no, igual va a haber avisos pronto.
Sí.
Esta semana, Sam le hizo reseña a Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia, de González Iñárritu. Si ustedes lo recuerdan, es un director bastante prominente mexicano. Director de Amores Perros, de 21 Gramos, Babel y todo eso. Y ahorita es una película bastante diferente. Que...
¿Alguien vio 21 Gramos?
Sí. Esa película está horrible.
Sí.
Este, pero Birdman está bastante coquetona, entonces chequen la reseña de Sam, que estaba fascinada con la película. Entonces, por favor, si están interesados en ver su reseña, está ahí en 3gb.com.mx para que ustedes la puedan disfrutar y ven si se les antoja la película o no. Siguiendo con el fanart, ahora nos llegó bastante, entonces vamos a regresar a la vieja tradición del trailer, que de hecho debería estar pasando justo ahorita. Y en la sección de audio vamos a regresar, de hecho también ya en la de video de una vez, porque tenemos un saludo, ¿no? Rafael Samano Pichardo nos pide que le mandemos un saludo a quién, Rafa.
A su mamá, que dice que somos piolas y que ya lo sabe.
Muy bien.
Está bien.
Pues un saludo a la mamá de Rafael.
Sí, nos mandó fan a Rafael Samano Pichardo, también Backlash Loquendo, Niarlotep 1964, Miguel Saucedo. Luis Carlos Angulo Ramírez.
Nierlotep me parece que es Mugen 20.
Ok. Miguel Ángel Pérez Acosta. Que nada, Sumica, El APA y Miguel Ignacio Jiménez. Muchísimas gracias a todos por sus mails. Los leímos todos. Si hay alguna pregunta que nos hayan enviado en el correo, se las contestaremos ahí en el mail. Lamentamos que haya tenido que ser trailer. Ya saben que si hay muchos. Pues toca trailer para no perder mucho tiempo el podcast porque ya ven que se alarga mucho, pero créanos, apreciamos muchísimo todo el fanart que nos enviaron, estuvieron muy guay. El APA de nueva cuenta mandó buen fanart, que nadie sumica también, el de los gorros que nos mandaron,
el
cosas así.
Los gorros,
así.
El de Rafael estuvo padre con nosotros como Jedis.
Sí, como Jedis, todo estuvo muy, muy, muy cagado todo. Muchas gracias a toda la banda que nos mandó fanart, créanos que lo reconocemos mucho, pero para agilizar las cosas en el podcast, ya terminamos con las introducciones y nos podemos pasar al sillón. pues bienvenidos aquí ya en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, así que vamos a empezarle. Ya los de Ubisoft nos dieron fechas para beta cerrado de The Crew, va a haber uno nuevo. Bueno, una nueva prueba de The Crew, no me acuerdo si la anterior fue alfa o fue beta también.
Fue beta también, pero,
bueno, fue, pero
fue
en la PC nada más. Ahora va a salir para el PlayStation 4 y el Xbox One y será en noviembre, más específico del 6 al 10 de noviembre. Uh-huh. Lo que va a venir en el beta es una versión miniatura de Estados Unidos y van a poder completar nada más desafíos de 2 de las 5 regiones que hay en el juego, que creo que son Las Vegas y San Francisco. Y...
pues ellos lo manejan como el medio este y la costa este.
Sí.
Entonces deben ser este...
¿cuál es California? La costa este? No, California es la costa oeste, ¿no?
Sí. Entonces debe ser Nueva York.
Sí, es que solo hay poquitas ciudades que son realmente grandes. Ajá, sí. En el mapa,
sí.
Entonces...
Sí, California es de la costa oeste, la costa este es Nueva York...
Boston, Filadelfia...
Y el medio oeste debe ser Nevada, Las Vegas, porque... Las Vegas, Nevada está al lado de California.
Sí, sí, sí. Pero bueno,
no está al lado,
no,
pues.
Sí, pero no está... al lado, pero sí está un poco, sí está próximo.
Uh-huh. Si no, es al revés. Si estamos mal, es al revés.
Sí. No, sí estamos bien.
No, sí estamos bien. Yo sé que oeste sí es California, entonces.
Este beta va a estar disponible de manera automática para toda la gente que haya preordenado el juego. O se pueda registrar en la página de The Crew, nada más que iba a ser por sorteo.
Sí. Ajá.
Está, digamos que abierto, pero hay cupo limitado. Entonces, si a ustedes les interesa checar The Crew del 6 al 10 de noviembre, por favor, entren a The Crew, a la página oficial de Ubisoft, y ahí viene un link para que ustedes puedan registrarse, ponen ahí sus datos de la PCN o de Gamertag, para que ustedes tengan acceso a este beta limitado, por así decirlo, de The Crew.
Yo estoy pensando que va a ser como el de Destiny.
Sí.
Que los que perdonen le van a dar más de un código.
Ya.
Es muy,
sí, de hecho, cuando el de PC estuvieron regalando mucho esas fechas porque les dieron, ¡ten 4 códigos para el beta de The Crew! Sí.
Pues es que está bien, finalmente, ya habíamos hablado de esto, los betas tienen que tener gente, si no
pasa,
no sirven de nada.
Si no pasa el Drive Club.
Toma, esos son
los riñones.
El juego va a estar disponible a partir del 2 de diciembre para el Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 y PC. Recuerden, no hay versión de PlayStation 3.
Porque está difícil de programar.
Si ustedes quieren jugar The Crew, solamente en Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 y la PC. Nada más en esas 4 plataformas. Pero bueno, una muy buena noticia nos va a dar Rafa, que de hecho aparentemente emociona a muchos de ustedes, que no tienen PlayStation 3.
Esa fue la noticia más
comentada de la semana.
De esta semana, que ¿cuál es la noticia? Dice que Valkyria Chronicles va a llegar a la PC.
Así es.
Entonces, quienes no tengan PlayStation 3 y se quedaron con las ganas después de nuestra reseña,
que fue gracias, la verdad, a nosotros.
Yo creo que tiene que ver algo. Que Sega haya dicho, hablaron muy bien, mira cómo está causando revuelo esta reseña de aquí. Estos loquillos nos podrían dar mucho dinero. Entonces, pues va a estar disponible ya en Steam a partir del 11 de noviembre.
Sí.
Va a costar $20, que aquí a nosotros eso se traduce a 180 pesos, o sea, menos de $20.
Sí.
Y si la compran en preorden, 162 pesos. O sea, es una ganga. Si no tienen PlayStation 3, tienen una máquina que pueda correrlo, háganlo.
Sí, sí, sí. Por favor, si ustedes están interesados en jugar Valkyria, cómprenlo, apoyen este proyecto para ver si llegan mínimo.
Mínimo el que sigue.
El que sigue, sí. La versión que salió para PSP, el Valkyria Chronicles 2.
El HD Remix para PlayStation 3 del 3, que no llegó. Que
nunca llegó.
Y del 2 también.
Sí, oye, sí, pues sí. si se puede hacer...
estaría buena la trilogía.
No, pues mira, o sea, si hicieron eso con Final Fantasy, no es la misma compañía, obviamente, pero Final Fantasy Type 0.
Sí.
Se fue directamente al Play 4 y al Xbox One, saliendo en el PSP.
Sí.
Oye, ¿por qué no puede salir Valkyria 3?
Sí.
Valkyria 3. Falta Valkyria 3 para este lado del charco.
Sí.
Háganlo realidad, banda.
Háganlo
Compren
realidad.
Esa perra.
Sí.
Háganlo bien. Enmenden su error.
Es más, yo ya lo tengo, pero lo voy a volver a comprar.
Yo también.
Ay, sí. Me puedo dar el lujo de gastar 180 pesos.
Sí.
Perfecto.
Aparte, después pagaron el Oxxo.
Sí, con Steam pesos, que valen mucho más que los pesos normales.
Sí.
Muy bien, también tenemos detalles de la primera expansión de Destiny. Cuéntanos, Adrián, ¿qué tanto viene?
Pues miren, la primera expansión de Destiny se va a llamar The Dark Below. Y va
The Dark of the Moon.
El fundillo.
El fundillo. Y va a traer misiones y diferentes actividades en todo lo que puedes hacer en Destiny. Va a tener 3 misiones de la campaña. Y va a presentar un nuevo personaje llamado Eris, el cual estuvo viviendo encubierto o... No explica muy bien el comunicado, pero entendí como estuviera encubierto o estuviera escondido constantemente dentro del Hive.
Ok. Uh-huh.
Y bueno, lo que sucede es que durante la campaña más o menos te dan a entender que están tratando de revivir a su dios. Bueno, su dios es Crota.
Escrotón.
Escrotón. Escrotón.
Y bueno, va a tener esa como temática, ¿no? Uh-huh. Crota quiere destruir la Tierra.
Sí.
Como todo en ese universo.
Sí.
Ajá. Dentro de estas misiones vas a poder conseguir nuevos ítems, los cuales te van a dar un poco más de luz para tu armadura. Uh-huh. Y haciendo el límite máximo ahora a 32 en vez de 30, que era el anterior.
Uh-huh. Subieron dos niveles.
Uh-huh. También van a dar un nuevo strike llamado The Wheel of Crota. Uh-huh. Donde tú y tu equipo pelearán contra una ¿cómo se llaman? Un wizard más poderoso, muy poderoso.
Sí.
Y un raid, o sea, para 6 personas, llamado Crota's End. Supongo que al final te pelearás
pues, contra Crota.
Exactamente. Uh-huh. Aparte de esto, este contenido cooperativo, single player, van a haber 3 mapas nuevos para el multiplayer competitivo. Panteón, el cual está situado en el Black Garden, si ya acabaron el juego sabrán de qué estamos hablando. Uh-huh. Skyshock, que es una batería de defensa. Los que no sepan que es una batería es...
Un arma gigantesca.
Un grupo de cañones que están disparando al cielo porque es una defensa. Ajá. Y The Cauldron, o el caldero, uh-huh, el cual es un lugar de ceremonias abandonado por el Hive. Bien. Y es, uh-huh, es muy pequeño. Ese mapa está hecho para peleas cuerpo a cuerpo. Entonces, de hecho, The Cauldron es para vehículos. Es más parecido a la luna.
Por el de Cauldron, el de Skyshock, ¿no?
El de Skyshock, perdón, es para vehículos. Uh-huh. Y el de Cauldron es cuerpo a cuerpo.
Cuerpo a cuerpo. Sí.
Obviamente también va a agregar más ítems legendarios y exóticos a lo que te puede salir o misiones especiales.
Bueno, si el Cryptarca se deja.
Sí, no, hay unas armas legendarias que son en bounties. Te dan bounties doradas especiales.
Está bien.
Asumo que también va a haber de estas nuevas.
Pinche Cryptarca.
Sí, es un puto. Pero bueno, también va a haber. No estoy muy seguro si esto es para solo la gente que compre la expansión. Pero también van a aumentar a 10 el número de bounties o recompensas que tengas activas.
Uh-huh.
Y para toda la gente de PlayStation,
sí,
ya sea PlayStation 3 o PlayStation 4, también les van a dar un strike extra.
O sea que van a ser dos.
Dos para los usuarios de PlayStation, llamado The Undying Mind, el cual estará disponible hasta otoño de 2015 para PlayStation nada más.
¡Ay, cabrón!
Está cabrón. En
un año.
Un año.
Es un año. Uh-huh. Bueno, poquito menos, pero... Pero hay cabrón.
Así es. Esta expansión llegará el 9 de diciembre, uh-huh, y va a costar $20. O si compra, está cara. Si compran el Season Pass, que cuesta 35, se estarán ahorrando $5 entre los dos agregados que cuenta el Season Pass.
Suponemos que el siguiente va a costar igual
$20.
Se cuesta $20.
No, de hecho ya dijeron, cuesta $20. Y el otro también. ¿Por qué? Porque el comunicado dice que te ahorra 5 entre los dos. Siento que la expansión le falta.
Sí.
Le falta especialmente porque son 3 misiones de la campaña. Quizás lo del strike, quizás son más difíciles de hacer, yo no sé. Ajá. Uh-huh. Pero de la campaña, 3 misiones me parece realmente poco.
Sí.
El precio está elevado, $20.
Sí.
Mucha gente se queja de que no, es que el contenido está en el disco, eso a mí no me importa eso. Uh-huh. Siento que aún así, por los $20 que estés pagando, es poquito.
Sí.
Aún así, me gustaría checarlo. No estoy seguro si lo voy a comprar o no. Porque pues, sí, yo sigo jugando todavía Destiny.
Yo juego, pero la verdad no me siento con ganas de gastar más dinero en ese juego.
No, aparte, el problema es que $20 sí me parece mucho para...
Es como todo. Nunca me he sentido con ganas de gastar más en un juego.
Sí, pero sí. Considerando que, o sea, te da 3 millones de la campaña, un strike o 2 si eres de PlayStation, un raid.
Ajá. Uh-huh.
Y 3 mapas del competitivo que entro como a ratos.
Sí.
Pues es poquito, la verdad.
¿Por $20? Pues, sí.
Ajá.
No, mejor guardo mi dinero para Sid Meier cuando salga la primera expansión de Beyond Earth.
Así es.
O,
esa más o menos va a costar más o menos lo mismo. O...
Si no tienes Valkyria Chronicles, pues $20.
Está $20 para Valkyria Chronicles. Sí. Y esto es juego completo.
Me gustaría que le bajara un poquito de precio.
Pero sí.
Y la única forma en la que se me ocurre que ellos se den cuenta que tiene que bajar de precios no comprándola.
Sí, pero no creo que suceda.
Pero no creo que suceda porque el juego... Hay mucha gente jugando. O sea, no... La gente que dice... No, es que ese juego... No, es que no entran al juego. No saben. Hay mucha gente jugando.
Sí. You don't even know.
Y obviamente, si están muy emocionados, van a comprar.
Sí.
Así es. Muy bien, pues bueno, también tenemos ya por fin fecha de salida para Dragon Ball Xenoverse. ¿Cuándo sale, Rafi? ¿Cuáles son los detalles?
Xenoverse va a estar disponible el 17 de febrero del 2015. Entonces ya, temprano el año que entra.
Sí.
Va a haber edición especial de día 1.
Como todo.
Como
aquí
todo.
Aquí en Latinoamérica también.
Aquí en Latinoamérica. Y va a traer a Vegeta, Super Saiyajin 4,
sí,
como personaje extra. Y además va a tener dos trajes extras para Freezer. Bien.
Está bien, está gratis. Bien,
te lo van a dar gratis.
Si lo compras en el primer día.
Supongo que ya se... Luego se volverán DLC.
Según Bandai Namco, eso nunca sucede. Y siempre sucede.
Sí. Y siempre sucede. Entonces, no se preocupen si no lo consiguen día uno. También revelaron cómo va a estar el modo de juego nuevo.
Sí.
Que es el torneo mundial Budokai Tenkaichi.
Sí.
Budokai Obi.
¡Ah! ¡Budokai Obi! ¡Sí, es cierto!
Jugadores que se reúnen. No, es de la clase de japonés que teníamos.
Hace muchos años estudiamos japonés.
Ajá.
Y creamos el Budokai Obi.
Que Budokai es torneo de artes marciales.
Sí.
Y Obi es una terminación que se usa para día. Ajá. Entonces, Budokai Obi es el día del torneo. Que era una pendejada.
Sí, no existía.
No existe. Pero bueno, se van a poder reunir jugadores de todo el mundo en un torneo masivo y van a poder ganar premios especiales dentro del juego.
Sí.
Entonces, pues, ya saben, a lo mejor... no sé, un personaje oculto.
Yo creo que no son cosas para la personalización de tu avatar.
Ajá, yo creo que
sí. Ah, pues sí, es más. Tiene más sentido.
Sí.
Bueno, va a estar disponible, acuérdense, para el PlayStation 3, el PlayStation 4, el Xbox 360, el Xbox One y la PC.
Sí.
Entonces lo tienen en Xenoverse, el 17 de febrero 2015.
Muy bien. También ya tenemos fecha de salida para Battlefield Hardline. Ya ven que se retrasó, iba a salir en la lineup de finales de año de EA, pero pues bueno, la gente de Visceral Games y DICE decidió retrasar este juego para inicios del año que viene. Más en específico, el 17 de marzo. No se han dado muchos más detalles, pero ya sabemos cuándo va a salir. Recuerden que este juego va a estar disponible para el PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One y la PC. Este es una especie de spin-off de la serie principal de Battlefield, donde vamos a poder tomar, pues, bueno, o inmiscuirnos en batallas, guerras citadinas entre la policía y los delincuentes, porque sí, vas a hacer pedazos la ciudad, pero
sí, es porque se robaron una bolsa de dinero, hay que destruir la ciudad.
Entonces,
policía.
Si ustedes pudieron probar el alfa, o no me acuerdo, ¿era alfa beta o no
era
sé qué?
Era beta early access.
Sí, beta early access que salió en el PlayStation 4, pues bueno, ya van a cambiar un poquito las cosas, de hecho ese es el chiste, a partir de esa información que tuvo Visceral Games, se va a cambiar la dinámica que sigue el multiplayer de Battlefield Hardline, entonces...
A mí lo que me interesa 2015 es que va a salir el Battlefront.
Sí, Battlefront ya confirmó que va a salir para finales del año que viene. Va a estar justo a tiempo para el estreno de la nueva película de Star Wars, así que pues, es el shooter grande de EA para el año que viene. O sea que este E3, si no presentan nada, así como, ¿qué pedo?
Ajá, va a ser...
Sí.
Oye, le está haciendo mucha emoción.
Pero no va a suceder, lo van a presentar. Sí. Pero bueno, esa ya es la fecha definitiva, hasta menos de que haya algún otro retraso, si no sale algo bien. Pero bueno, 17 de marzo. Pero bueno, eso fue todo esta semana. Cuéntanos, Adrián, que van a poder comprar en tiendas a partir del martes, me imagino.
Sí, a partir del martes 4 de noviembre van a poder comprar Bioshock Infinite The Complete Edition.
Sí.
Para el 360 y el PlayStation 3.
Con todo el DLC.
Con todo el DLC. Call of Duty Advanced Warfare, con todo y Kevin Spacey.
Sí.
Para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y el Xbox One.
Bien.
Citizens of Earth.
Ajá.
Para Windows, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U y 3DS. Harvest Moon, The Lost Valley, para el 3DS. Me intriga.
Harvest Moon.
MotoGP 14.
Para... Ese juego le encanta a Dian.
Está bien cabrón ese juego, ya lo probamos. Está bien difícil de manejar.
Sí.
Pero tiene la guía. Tiene la guía de manejo.
Sí.
Pero bueno, para PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita y PlayStation 4. Planes, Fire and Rescue. Para el Wii, Nintendo DS, wow, Wii U y 3DS, ay, güey.
Puro Nintendo, ay, Force.
Sí, puro Nintendo.
Rocksmith 2014, PlayStation 4 y Xbox One. Ajá. The Binding of Isaac Rebirth, que al parecer también va a estar en el PlayStation Plus de este mes, de mes noviembre. Va a estar para el PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows, Mac y Linux.
Sí.
y The Wolf Among Us para el PlayStation 4 y el Xbox One. Supongo que son todos los episodios en un paquete.
Me imagino que vienen en un disco o en un paquete, sí.
Así es. Para el 6 de noviembre va a estar Pier Solar HD para el Wii U y The Swapper para Wii U. De hecho, Rafa hizo una mini hace bastante tiempo.
Sí, hace ya bastante. Creo que fue la primera mini que hice.
Y parece que te gustó, sí.
Está bueno ese juego.
Y finalmente, para el 7 de noviembre, Football Manager 2015 para Windows, Mac y Linux.
Finally, bro. Finally, bro.
Así es. Ya, ya, ya hacía falta ese Football Manager.
Ya, ya, ya quería administrar mi fútbol, güey.
Muy bien, manda. Pero bueno, eso fue todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Muy bien, Manda, ya nos encontramos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, episodio 156, Super Smash Bros. Para Wii U. ¿Qué nos dice la banda, Rafa?
Muy bien, tenemos el comentario de CryT84, que nos dice: hola, gordos. Bueno, en mi opinión, si está aquí, no creo que le vaya a gustar lo que digo. ¿No está? Tal vez sí. Bueno, aquí voy, no te preocupes, no está. En mi opinión, Super Smash Bros. Brawl es una de las pocas excusas que tiene Nintendo para atraer al público. ¿Brawl? Bueno,
supongo que es el Super Smash en general.
Sí. Para atraer al público, porque si nos ponemos a pensar en la Wii U, solo han habido 5 juegos que no han hecho nada más que salir para la gente que compra el Wii U. Que son Bayonetta 2, Zombie U, Super Mario 3D World y Super Smash Bros.
¿Y el Donkey Kong?
¿Y Mario Kart?
¿Y Mario Kart?
¿Y Pikmin?
¿Y Wonderful? Yo sé que ese juego nadie lo compró, pero está que existe.
Sí, entonces pues...
De hecho, ¿está por ahí?
Sí, por ahí anda.
¡Lo compramos!
Nuestra colección de Wii U está más grande que la de Wii.
¿Sí?
Porque Wii apesta, así es.
Sí, en todo el tiempo que lleva el Wii U, ya...
Superó al Wii.
Ya superó al Wii para nosotros en ese aspecto. En ese aspecto. Ya sé que Nintendo es la mente maestra en la originalidad en sus videojuegos, pero sus originalidades a veces son explotadas, lo cual me hace que me aburran al poco tiempo, como Mario. Pero Super Smash Bros. Solo regresa para traer un contenido 2 veces mayor que el anterior, así que es una de las pocas obras creativas que le quedan a Nintendo.
Pero no hizo Namco. No es cierto.
No digo que no lo jugaré, pero aún así creo que Nintendo se agota poco a poco. Les digo que lo sigo desde la reseña de Link to the Past, así que el gordeo siga creciendo y un saludo desde Torreón, Coahuila. ¡Adiós!
De hecho, yo creo que ahorita Nintendo está más saludable que antes en cuanto a releases y a cosas originales. Entonces, que también ya viene Captain Toad, que va a cerrar el año, que es un juego chiquito, pero es un juego diferente.
Sí.
El año que viene va a estar un poquito más somero. Más que
bueno, por lo menos por lo que han
al
dicho.
Al principio, pero sí, hasta ahora lo que han anunciado.
Más bien. Que nada porque van a empezar a hacerle push, yo creo que al New 3DS. Entonces van a desenfocar un poquito del Wii U. Pero
eso no significa que no vayan a salir juegos para el Wii U.
Sí.
Pues
sí.
Está el de... Ay, ¿cómo se llama este? ¿Splatoon?
Splatoon.
Que eso se ve muy entretenido.
Sí.
¿Quién sabe qué onda con Zelda?
No creo que salga.
Va a salir en 2015. Sí, créanlo.
Sí, está bien.
Síganlo creyendo.
Yo creo que en el E3 van a mencionar más detalles y van a dar un release para el siguiente año, Navidad. Sí. O sea, 2016.
Seguimos esperando el Star Fox.
Ese yo creo que le va a faltar. Bueno, Star Fox es un juego más pequeño que un Zelda, obviamente. Pero siento que debido a la reacción de la prensa, porque aparte muy poca gente jugó el juego, lo quitaron básicamente, fue así como, este juego como que no gustó tanto, de regreso a hacer plan.
A ver si no
de regreso al laboratorio.
A ver si no malinterpretan la crítica y lo echan a la basura, porque fue muy bien recibido por el hecho de que va a existir un nuevo Star Fox, pero fue muy mal recibido porque algunas cosas no funcionaron tan bien.
Ajá, pero bueno, espero que lo hayan tomado como, este demo no nos gustó, por favor, tráenos otro demo.
Sí, sí.
También va a estar el Project Robot, que ese sí gustó.
Sí.
Y el... ¿cómo se llama? ¿Project Camera?
Sí, la cámara.
El que es un, el que Tower, es un Tower Defense, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que esos van a evolucionar en algo para el siguiente año.
Sí. pues vamos a ver, o sea, sí tiene todavía Nintendo cosas en su biblioteca para el futuro. Está saludable, creo que reportó por primera vez en 4 años ganancias.
Sí, pero fue por un tecnicismo. Sí,
fue una cosa de acciones.
De acciones, ¿eh?
No, de hecho, yo lo leí y no entendí, la verdad. No. Se está leyendo y... No entiendo esto.
Bueno. O sea,
qué bueno que estén ganando dinero.
Una buena noticia es una buena noticia.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, entonces, pues sí.
Esta está más saludable que antes en cuanto al release de juegos, pero sí, o sea, no... El Wii U sigue siendo una consola bastante escueta con respecto a las otras dos.
Ah, no, definitivamente.
Sí, porque Nintendo tiene 5 juegos, bueno, más de 5 juegos suyos nada más, pero la cantidad de juegos que salen para las otras es apabullante.
No, pues ve, o sea, el martes, nada más el martes, ¿cuánta mierda va a salir?
Sí.
Muy bien, ¿qué más nos dice la banda, Rafa?
Suminade nos dice, ¡olis gorditos! ¿A Chris o Sam? ¿O a Keith si es que están en esta ocasión?
No.
¡Nadie!
No.
Para empezar, aclaro que estoy en el hype train. Después de ver las 50 extravaganzas de Smash, es bonito que el juego sea más competitivo y tenga modo por gloria y eso. Pero, 8 jugadores, un sillón, es PPP.
Ojalá puedas jugarlo.
Ojalá puedas jugarlo. Ojalá sí puedas juntar a otros 7 gordos para jugar eso.
Sí.
Estoy súper emocionada con este modo. El modo fiesta perfecto para esas reuniones después de la escuela o el trabajo con tus amigos y gritar y saltar y ¡uf! Es de las cosas que más espero con ansias jugar. Sé que no dijeron nada de las maneras que podía hacer el Miiverse, como tomar screenshots y ponerlas, modificar un poquito y compartirlas.
Ay, Dios santo, no.
Ok.
Bueno, pues sí.
Existe,
sí, a ti te emociona.
Reconocemos su existencia.
Sí, está bien.
Fuck the Miiverse, bro.
Ese tipo de monadas me encanta hacer. Pues ahí está.
Mm.
Ya hasta he hecho pixel art en el juego de Animal Crossing New Leaf. Y para mí la cereza en el pastel fue que eliminaron mi temor de que la versión de Wii U fuera tan sencilla como la de 3DS. Es decir, sin el modo de pégale al saquito de arena, nuevas Boss Battles.
Peleas contra puros
boss. Eso ya, sí. El tablero loco de la muerte, estilo Mario Party.
Sí.
Un saludo gorditos y a la banda. Yo ya lavé mi botarga de Pikachu para ir el 21 por mi copia.
Qué bien que la lavaste.
Sí. Qué bueno.
Que si no, apesta
ya
feo.
Desde el Brawl, no mames.
Sí.
Espero encontrarme a alguien por ahí ese día.
Muy bien. Pues nosotros no.
Muy emocionados.
Sí, nosotros no. De hecho, pues sí, qué bueno que la gente esté muy emocionada por Smash Brothers. Vamos a probarlo ahora sí. Espero.
Ya veremos,
pero sí. Entonces,
no es que hagamos el feo.
Pues que hay muchas otras cosas que nos interesan más.
Sí.
Pero vamos a hacer lo más posible.
Sí. Sí, la gente está muy emocionada. Digo, lo del 8 personajes en pantalla es como que lo más llamativo, es lo que realmente hace sentir esto como algo diferente.
Que ya entonces, está evolucionando.
El modo tablero suena como algo... O sea, es lo mismo, pero es diferente.
Aunque no tenga el modo idiota de campaña, que está muy
bien. Asumo que va a tener algo así.
Sí, pero,
algo así. Mira, el chiste es que no sea tan ridículo. O sea, y ahora nos juntamos porque ble... Ah, está bien, no importa. Pero no, es que la canción tiene que ser épica. Y es que no traten de meterle con eso. Son un montón de personajes. ¿Por qué de repente va a aparecer el pinche perro de Duck Hunt?
Sí, va a salvar el día. Uh-huh. Pues bueno, banda, si quieren ver lo que dice la banda o lo que piensa la banda de Smash Brothers para el Wii U, que ya me lo sale el 18 de este mes, que ya es noviembre, pues bueno, entren a La Vida Después del Podcast en la página entrecejo.com.mx para que pues, no puedan discutir, platicar o pues simplemente leer los pensamientos que deja ahí la banda. Muchas gracias a toda la banda que nos mandó sus pensamientos, pero bueno, vamos a pasar al tema de esta semana, que es un tema chiquito, nada más digamos que es más que nada... Lo que queremos es que ustedes participen ahora sí muy intensamente en La Vida Después del Podcast porque nos interesa saber qué piensan, ya que pues, no, hemos recibido muchos mensajes a lo largo de este último año que han estado las nuevas consolas activas de que pues están del carajo porque los juegos que salen para esas consolas también están saliendo para el PlayStation 3 y para el Xbox 360. Sucedió una noticia bastante interesante esta semana que fue que Dying Light ya no va a salir para el PlayStation 3 ni el Xbox 360. Este juego de zombies desarrollado por Techland que va a salir ahora en enero, publicado por Warner Brothers, canceló sus versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 para enfocarse no solamente en la nueva generación de consolas, en la actual generación de consolas
y la PC.
Más que nada por limitantes de hardware, ya el PlayStation 3 y el Xbox 60 no jalaron para alguna cosa que están haciendo los de Tecla, entonces dijeron, ¿sabes qué? A la chingada, nada más vamos a hacer pues, current gen y la PC, ¿no?
Sí, lo que pasa es que dicen que con el hardware de la generación pasada, no entregaban la experiencia que ellos quieren que juegues.
Sí.
Básicamente. O sea, no significa que no pudieran hacerlo, sino que no iba a estar completo.
No iba a estar chido.
Hasta cierto punto. Y
es como el Shadow of Mordor, que no tiene el sistema Nemesis, que es realmente lo que ha gustado, ¿no?
El sistema Nemesis es lo que realmente hace al juego increíble. Uh-huh. Porque está bien pinche bueno ese juego.
Sí.
Pero es por el sistema de Nemesis. Si no lo tuviera, bueno, como no lo van a tener o lo van a tener reducido las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, es un juego muy, muy bueno. Pero con el sistema de Nemesis está muchísimo.
Está piolas, piolas.
Sí.
Pero bueno, lo que queremos saber es su opinión con respecto a esta situación, porque creemos, estamos suponiendo, no es que vaya a suceder, que esto va a ser ya la norma, no tanto de que se cancelen versiones que ya están confirmadas para consolas pasadas, sino que ya de plano no empiecen a haber juegos para...
Estas
para PlayStation 3 y Xbox 60. Quizás todavía de desarrolladores japoneses, porque pues, bueno, tienen que sacar en el Play 3 o algo así para que pegue ahí en Japón también, pero ya occidentales como que sentimos que puede ser que empiecen a dar el paso. Los últimos juegos grandes que se esperan para PlayStation 3 y Xbox 60 todavía.
¿Persona 5?
Persona 5, Metal Gear, estaba Dying Light, de pero hecho, ya no.
Metal Gear podría dar el paso.
Podría. Podría, sí, Kojima encuentra algo ahí.
Después,
no creo que lo haga.
Sí, porque después de que sí sacó el...
el demo.
El demo, sí, exactamente. Después de que sacó el demo para PlayStation 3.
Pero a lo mejor 360. Se da cuenta como Techland. Ajá. ¿Sabes qué? Es que al final de cuentas no...
Es que
no es lo que quiero que
se
vean.
Se supone que Metal Gear Solid 5 es más ambicioso que Ground Zeroes en todos los sentidos. Es más grande, ¿no? Entonces, podría suceder algo ahí. No estoy diciendo que vaya a pasar. De hecho, no ha dado indicios Kojima de que eso sea el caso.
Está luchando para hacerlo. Porque obviamente, la prometió.
Sí.
La prometió. No, creo a lo mejor que, pasa...
No, estoy seguro que no quiere romper su promesa.
Sí. No. Yo lo que imagino, si acaso, es que a lo mejor sea una versión...
Inferior igual.
Algo reducido.
Gráficamente, quizás loading times, cosas así que no funcionan. Porque, de hecho, Ground Zeroes jala, pero no jala también. De hecho, jugarlo en PlayStation 4 es digamos que...
Es la experiencia que quiere Kojima.
Y ahorita que está en la PC que ya va a salir, o que ya salió, no me acuerdo, Ground Zeroes, pues bueno, es la experiencia full, ¿no? Porque, de hecho, en sus videos comparativos él decía, sí, mira, honestamente la versión más chida es la del Play 4. La del Xbox está buena, pero la del Play 4. Ajá. Sí. Entonces, pues sí. Pero bueno, sí, no hay antecedente o precedente de que eso vaya a suceder.
Sí.
Lo que queremos saber, banda, es que ustedes nos digan realmente si esto creen que es... O sea, nosotros desde siempre hemos dicho que iba a pasar. Sabíamos que iba a llegar a un punto desde que empezaron a anunciar que Batman, que Witcher, que Bloodborne, cosas así. Que hecho que el nuevo Uncharted y cosas así. Que iba a haber exclusivas que tenían que estar en las consolas para darle su lugar.
Sí.
Porque, pues, de hecho, eso es lo que necesitamos que suceda. De hecho, es muy probable que el siguiente Elder Scrolls o Fallout, lo que sea que esté haciendo Bethesda, ya sea puro Next Gen. Current Gen, perdón. Pero, pues bueno, lo que queremos saber es ustedes. Porque muchos de ustedes han expresado que la situación de que haya juegos cross-gen no les complace. No sienten que sea bueno o óptimo. Nosotros creemos que fue fue una transición muy suave, fue una transición que le dio tiempo a la gente para empezar a querer comprar una consola nueva. Y de hecho la gente ha estado comprando PlayStation 4. Como loco, acaba de salir una noticia que vendieron, ¿cuánto ya? No sé.
Ya han enviado, o sea, ya hicieron shift. Ajá. Es 13.5 millones. Eso no significa que tengan 13.5 millones
de
PlayStation 4 en casas.
Sí.
Pero,
ya pero entre asumen, casas y almacenes. Ajá,
entre casas y no. De hecho, no es almacén porque almacén es el de ellos.
Más bien
entre casas y tiendas.
Tiendas de retail.
Y almacenes de tiendas.
Almacenes de tiendas.
Ya hay 13 millones. Entonces, es un número...
Eso me refería.
Es un número muy brutal.
Sí.
De hecho, por ahí hay un forecast, así, una predicción muy muy allá. Pero es que si lo logran, va a estar muy cabrona. Que al final del año, ya terminando el Black Friday, van a llegar a las 20 millones.
No creo.
Es el forecast. Yo lo leí así como...
No.
Bueno, lo escribió alguien de la Forbes, así que asumo
que sabe de lo que está, hablando.
Pero también él lo dice. Es el forecast más generoso que se me puede ocurrir.
Sí.
Yo creo que va a llegar a los 15.
Sí, yo creo que 15, 16 a lo mucho porque, de hecho, está habiendo predicciones de que el Xbox One ahorita
va a dar
el segundo boom, más que nada porque va a haber un juego de Halo y ahorita tiene...
Va a bajar, creo,
Forza,
de precio, ¿no?
Bajó de precio a $350 en Estados Unidos y tiene Sunset Overdrive. Entonces, tiene muchas exclusivas ahorita Xbox One.
Que PlayStation no
que
tiene.
Que PlayStation no tiene porque Drive Club se les apestó. Y Little Big Planet será un juego excelente, que dudamos que no lo sea, pero no mueve consolas.
No,
la verdad.
No jala.
De hecho, yo tengo ganas de jugar ya.
Sí.
Es una situación complicada porque a nosotros nos gusta que haya cross-gen porque así no limita el hecho que mucha gente no juegue algunos juegos. Quizás juegue la versión más chafa, pero eso no significa el hecho que puedan jugarlo. Ajá. Uh-huh.
Sí, no, pero de todas
no,
maneras.
No, no es la versión eso, más chafa. Es la versión más chafa. Se ve, sí. Más, se ve peor, le quitan cosas. No,
claro. Watch Dogs, va a ser ¿verdad? La versión más chafa. O sea, eso que ni qué. Ah. Pero de todas maneras tienes una versión que jugar de eso. Ajá. A nada.
Entonces, para mucha gente no le gusta o siente que la generación pasada no sirve de nada porque existe todavía esto, ¿no? Bueno, esto ya se acabó. Sí.
Pues ya se está acabando. De hecho, este no es el primer anuncio de una compañía que lo cancela hace. La salida de su juego para PlayStation 3 y el Xbox 360. Ya había otro, ahorita no me acuerdo cómo se llama el maldito juego, era uno de tipo medieval con esqueletos.
Ah, era igual de... Es de Techland, creo también.
Creo
es...
que también era de Techland, justamente. Sí. Sí. Y también igualito que este, ¿sabes qué? Ya no va a salir en el PlayStation 3 ni en el Xbox 360, ¿por qué?
Puede ser pura cosa de Techland, quién sabe. Sí. Otro que se nos olvidó, de hecho, que va a salir también, que es muy importante, es Mortal Kombat X, que se va a estar ahí, todavía va a estar Guilty Gear. Hay cosas todavía para principio, sí, de año, pero ya más allá, ya el umbral de medio año para adelante, ya no
de
sabemos
hecho,
qué onda.
De hecho, el punto de quiebre yo siento que es el E3. El E3 del próximo año,
sí,
va a estar enfocado completamente.
El E3 de este año ya estuvo enfocado, sí, completamente. En el siguiente no va a estar enfocado, simplemente el otro ya no va a existir.
Sí,
de por sí para Microsoft ya el Xbox 360 básicamente no existe.
Sí.
Ya. Para PlayStation, que sí como que le gusta todavía meterlo al principio de sus presentaciones, yo creo que nada más van, ajá, a meterlo así como números.
Ajá, y vendimos, sí, tantos PlayStation 3 porque amamos la familia PlayStation, y sigamos adelante. Y así va a ser.
Fue, it was a good run.
Ajá. Y estuvo chido mientras duró.
Estuvo chido mientras duró.
Va a estar fuerte. Uh-huh. Obviamente no todo mundo va a poder comprarse una consola de salida. Conocemos el caso. A todo mundo le pasa. Ajá.
No, pues de hecho eso era lo bueno, que uh-huh, por el mismo problema de que es difícil acceder a estas consolas a precio o por disponibilidad o lo que sea, uh-huh, pues qué chido que haya todavía juegos cross-gen, pero generaba un descontento muy grande y pues bueno, sí, menospreciaban la nueva generación de consolas por el hecho de que pues no había este tipo de títulos.
Yo, mira, caso personal, yo, a diferencia de ustedes, uh-huh, yo el PlayStation 4 lo conseguí hace unos meses.
Hasta Destiny.
Hasta que salió Destiny me lo pude conseguir. Y aún así no sentí tan fuerte la falta de juegos, porque no había falta de juegos. Tenía todavía muchas cosas que jugar, uh-huh, yo en mi PlayStation 3. Entonces yo sí estuve contento con esta decisión de hacerlo cross-gen. Pero bueno, yo soy un caso, pues, que no... Desafortunado, si lo quieres ver,
sí,
así, que no se lo pudo conseguir desde el día 1.
Como mucha gente.
Entonces yo siento que esto, pues, ayudó a que la gente juntara su dinero y ya luego se podía comprar el, sí, PlayStation 4. O todavía tiene para el siguiente
todavía
año.
Todavía tiene hasta el E3 realmente.
Hasta
para
el E3 todavía como... tiene. Entonces todavía pueden seguir ahorrando y ya se pueden comprar su PlayStation 4 o su Xbox One, el que sea.
De hecho, sí, yo ya... Me pasó cuando yo amaba mi PlayStation 2. Y cuando compré el PlayStation 3 y me pasó así como... Se da el viejazo luego, inmediato. Luego que pones la nueva consola, pinche consola vieja, da el viejazo, cabrón.
Sí, no, pero bien, cabrón.
Se ve feo.
El 360 y el PlayStation 3 eran así como... ¡Wow!
No, sí, de hecho yo cuando te pongo el PlayStation 3 es así de... Uf, quiero jugar PlayStation 4.
Los dos controles, el del 360 y el del Play 3, pasan de juguete.
Sí, 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 sí. Sí. ambos controles de sus respectivas marcas, sí, son superiores los nuevos.
Con todo y que tenemos torres de juegos de PlayStation 3.
No, o sea, créeme.
Y nada más tenemos como, bueno, yo nada más tengo ahorita el Destiono y el...
No, bueno, pero en nosotros aquí como gordos tenemos,
sí,
muchos.
O sea,
sí. Sí,
quizás,
claro,
aquí no esté el Infamous, pero pues todo lo jugamos, güey. Entonces, sí.
No, bueno, pero hablo así de colección personal.
Sí.
Ah, sí.
Aún así, yo ya no conecto el PlayStation 3. No me hace falta. Sí. Realmente, sí se siente ya el viejazo.
Sí,
sé,
sí,
que
sí,
suena como
no,
que muy...
¿Sabes cuál va a ser el momento donde todo caiga? Cuando llegue el Unreal.
Sí.
Cuando llegue el Unreal...
Es especie ahorita nada más.
Sí, pero yo creo que sí van a terminar siendo un port.
Sí.
Ya la versión final. Ya la versión así como muy, muy trabajada. Y ya va a ser así, bueno, ya no necesitamos conectar el Play 3 ni para poner un Unreal 3.
Ahorita nos, sí, porque ahorita nosotros estamos pensando qué vamos a hacer, porque cuando anunciaron Persona 5 para el Play 4 dije, uff, bueno, uno menos. Uh-huh. Ahora que, pues bueno, yo tuve que jugar ahorita, de hecho, un juego para Play 3. Adrián también jugó un juego para Play 3.
Estuve jugando.
Tú también, ¿no?
Estuve jugando Ranko.
Hace poquito que jugaste
el
Naruto.
El Naruto fue para Play 3.
Estuve jugando Ranko Tsukihime.
Ajá. Uh-huh.
Que ahí les voy a hacer un escrito, yo creo. Sí. Porque ese juego está...
¿Eh?
Es que está muy raro.
Pero, es que no,
pero la verdad es que no me da para un video.
Sí.
La verdad, yeah, porque dura una hora el juego.
Sí.
Wow.
Pero quiero así como mínimo les voy a compartir con escrito qué pedo con esto.
No, pues de hecho, así los únicos juegos que yo me puedo imaginar seguir jugando ahorita en PlayStation 3 son los de peleas, pero Street Fighter 4 en algún punto va a llegar a
con lo de Skullgirls, que ya hicieron los drives para que los joysticks de PlayStation 3 salgan en el PlayStation 4.
Además,
yo ya estoy viendo a Capcom haciendo
lanzando.
Sí, no, ya Capcom ya está decidido, ya tenemos que sacar este, pero ya dijeron que lo iban a sacar
eventualmente.
Este Arc System Works ya se está empezando a mudar, eso. Yo creo que su versión
Guilty 2. Gear. ¿Tu Guilty Gear cuándo lo vas a comprar?
En PlayStation 4. Sí. Yo BlazBlue también le veo, como ya salió recientemente la versión 2 de Arcade. Yo creo que a lo mejor
va a ser el salto también.
Va a ser el salto también esos a PlayStation 4.
Sí, sí, sí. Digo, los japoneses yo creo que van a seguir sacando todavía en Old Gen y en...
Siempre se tardan más en dar el brinco.
Por persona, por ejemplo, persona yo creo que va a estar hasta final del año que viene. Sí. Entonces,
de hecho, uno de los que sí va a estar en Play 3 y no hay versión de PlayStation 4 es el Tales of Zestiria.
Ah, sí.
Que este es, en teoría debería ser el próximo año, porque como es el aniversario, 25 me parece, o 20, no estoy muy seguro. Si me van a corregir ahí, discúlpenme. Quieren hacer un lanzamiento mundial de ese juego. No lo van a lograr, ya dijeron. Sí. Pero va a ser así como Japón primero y luego como 2-3 meses después...
el resto del mundo.
El resto del mundo, por las traducciones. Y ese sí no tiene... Pero bueno, finalmente no deja de ser un desarrollador japonés.
Sí. Sí, bueno, el punto era del tema de la semana discutir eso realmente. ¿Están contentos con esta situación? ¿Ya estamos aproximándonos a esa situación en la que ya va a haber...
El quiebre.
El quiebre, en que ya no va a haber versiones más allá de los juegos de deportes, de las cosas que siempre siguen saliendo porque mucho style base.
Ahorita acabamos de anunciar un juego que va a salir para el Nintendo DS, sí. Que es un juego de Disney, el Planes.
Sí, entonces, los de Disney, los Skylanders.
Los Legos, todo ese tipo de cosas, pero ya hablemos cosas como Batman, Witcher, Uncharted, Halo, todo ese tipo de cosas ya van a empezar a salir en nada más en consolas nuevas, entonces... Queremos saber es eso, si se sienten ya cómodos con esta transición, si les gustó que haya habido cross-gen, si de pronto no les gustó que haya habido cross-gen por alguna razón. Ya saben nuestra opinión, nosotros sentimos que fue una muy buena opción para la gente en general, que no tuviera que gastar de golpe y pues bueno, todavía pudiera jugar este año bien, que fue el año de transición. Fue un buen año para las consolas de nueva generación, hubo una cantidad muy decente de juegos, que también quizás también estuvieron en la generación pasada, pero pues bueno, había... Las otras consolas empezaron sequísimas, entonces por lo menos ahora ya tenías razones para aprender tu PlayStation 4 y tu Xbox One, entonces
todo el año.
Queremos saber ustedes su opinión, que nos digan realmente qué les pareció esta época del cross-gen, que ya pinta para ser menos y menos,
ya está tocando su fin,
quizás nos equivoquemos obviamente, pero les decimos, es que ya el umbral se está quebrando, ya los anuncios que estamos viendo para después de los primeros meses del año que viene ya no empieza a pintar para ahí el PlayStation 3 ni el Xbox 360. Entonces, queremos saber qué piensan de esta situación. Quizás lo de Teclan y lo de Dying Light sea un indicio de que vienen más cancelaciones. Ojalá no, para que la gente que todavía no pueda acceder a las consolas de nueva generación o a una PC muy poderosa...
No se va a quedar sin...
Sí, no, pues, o sea, lo de Metal Gear 5 sería un desastre. O sea, sería...
La neta
sería un quiebre. De hecho, sería feo. Pero es que también, si lo ves del lado de Sony... o de Xbox One, o de Microsoft, es, oye, o sea, estos tratos son absolutamente especulativos, pero no significa que no sucedan. Ajá. Oye, hazlo nada más Green Gen y yo te doy una prima. Entonces, o sea, digamos que absorbo tu riesgo dándote dinero,
sí.
Pero que Metal Gear hace comprar consolas. Metal Gear 4 es eso, o sea, Metal Gear 4 era promesa de que estaría en el Play 3. Se tardó en salir, lo que quieras, ¿no? Pero ¿qué hizo mucha gente cuando salió Metal Gear 4? Se compró un PlayStation 3.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso no estamos diciendo que eso sea, o sea, tampoco es así de, vamos a ver cómo los jodemos ustedes. No es eso, no se trata de eso.
No, decimos hacer un desastre, ojalá no suceda, pero sería muy brutal. Uh-huh. Pero sí, queremos que nos sigan ustedes en la vida después del podcast. Por favor, participen. Ahora sí nos interesa saber mucho su opinión. A pesar de que nada más seleccionemos dos pensamientos, queremos leer qué están pensando, porque ya saben, nosotros leemos todo lo que ustedes escriben. Pues bueno, para tener más o menos en consideración qué están pensando, cómo están ustedes recibiendo las cosas. Pero bueno, eso es ya todo por el tema de la semana. Vámonos a comunidad. Ok, banda, pues ya sigamos con la sección de comunidad. Antes de pasar a la encuesta, tenemos un pequeño anuncio. Aparentemente alguien está organizando un concurso, ¿no, Rafa? Cuéntanos los detalles.
Marco Daniel Gómez Aguilar está haciendo un concurso en DeviantArt para que se puedan llevar de Banner Saga.
Ah, oh, eso está bueno.
Sí, piolas, piolas.
Nuestra reseña de las menos vistas este año.
No importa, el host está piolas.
Pero no importa, el host está cabrón. Ahí les vamos a dejar el link para que ustedes puedan acceder. Un pequeño consejo a Marco Daniel. Él nos mandó este correo para que le diéramos difusión a su concurso y que entrara más gente. Ahora, lo que tiene él es que su concurso, hasta donde yo sé, a lo mejor estoy completamente equivocado, él lo escribió nada más en inglés. Entonces, ponlo también en español para que la banda que va a entrar a partir de aquí y que no maneja muy bien el idioma, pues puede entender de qué se trata todo esto.
Sí, también si no tienes post en el foro para el concurso, te sugeriríamos que pusieras uno, aunque sea nada más un link.
Sí, 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 crea un usuario. Si tienes problemas para crear tu usuario, bueno, obviamente... Ah, no, para crear tu usuario, pues sí, porque esto fue por correo. Pero si tienes problemas para crear tu usuario en la página, pues nada más mándanos un correo también para decir. Y nosotros nos encargamos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá puedan participar en el concurso de Marco Daniel Gómez Aguilar para ganarse una copia de The Banner Saga, que está piolas, piolas el juego.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a pasar a la encuesta. Esta semana sí hubo. Les preguntamos lo siguiente de esta lista. ¿Cuál es tu Resident Evil favorito? En primer lugar...
Respuestas interesantes.
En primer lugar
algunas.
Quedó...
Esta es la más esperada.
Resident Evil 4 con 37% de los votos. Seguido de Resident Evil 3 Nemesis con 20% de los votos.
Eso está interesante, porque a ustedes, según esto, les caga esto de que sean ahora de acción.
Sí,
y ese es mucho ese es el, eso.
Ese es el más de acción de los tres primeros. De hecho, siento que es el peorcito de los tres. Resident Evil 2, seguido que sí, siento que es el mejorcito de los tres originales, con 16% de los votos. Resident Evil 5.
¡Vacaciones!
¡Vacaciones!
En el cuarto lugar, con 6% de los votos, le gana a Resident Evil Remake para GameCube, que de hecho va a salir para PlayStation 4 y Xbox One el año que viene también. Resident Evil 6.
¡Alright!
Que le ganó a Resident Evil Revelations. Y
Resident Evil original.
Y a The Evil Within.
Sí, Resident Evil 6 es mucho mejor que The Evil Within. Sí. Mucho más divertido, por lo menos. Resident Evil Revelations quedó después de Resident Evil 6. Resident Evil original quedó en el siguiente lugar con 3% de los votos. Resident Evil 0 quedó en penúltimo lugar con 3% de los votos. Y en último, hasta el culo de la encuesta, Resident Evil Code Veronica con 2% de los votos.
Qué bueno, porque se cuesta terrible.
Sí, que estuviera eso hasta el final era la respuesta correcta.
Ah, ese juego... Ah, ese juego está pedor.
Ese juego está pedorro también.
Ah, es que aparte es mucho dar vuelta ahí.
Ay, sí. No.
Si a ustedes les gusta, qué bueno, pero pues les gusta un juego pedorro. Digo,
a nosotros también nos gustan juegos pedorros.
Sí.
Pero no David Goodin.
Sí, no David Goodin está cacho con eso. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Ya saben que si ustedes quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es mandarnos sus preguntas a través de la página oficial del Gordeo, que es 3gb.com.mx. Cada semana en la sección de podcast colocamos un apartado especial para que ustedes nos coloquen sus preguntas como comentarios a ese post. Es muy obvio en qué post tienen que colocarlo, ya que se pongan aquí sus preguntas para el episodio tal. Esta semana debería estar para el episodio 158, entonces esperen ahí el post alrededor del miércoles para que nos coloquen sus preguntas. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Tuna, Maklovich dice: Goldos, una pregunta que tal vez esté fuera de lugar sobre las playeras que se encuentran en su tienda. Las tallas M, L y XL no siempre son del mismo tamaño. Por esa razón, ¿me podrían decir cuánto mide de largo y ancho en las tallas M y L, por favor? Cabe destacar que soy de complexión delgada y si las playeras no me convienen, compraré una taza. Pues hasta desde que salió la tiendita de los Goros, he anhelado comprar una playera porque el Gordo está bien piolas. Hasta ya estoy pensando en engordar hasta reventar. No lo hagas.
No lo hagas.
Vamos a poner una tabla. Mucha gente nos ha pedido esto porque pues sí, tienen razón, las tallas no son universales, lo único que les podemos decir es que vienen amplias, pero estamos trabajando con nuestros proveedores, ya que nosotros no hacemos las playeras, las compramos en algún lado y nosotros hacemos el estampado y todo ese tipo de cosas, que nos manden las tallas exactas para hacer una tabla sencilla de cuánto mide del torso, cuánto mide de largo, cuánto mide quizás del cuello al fondo de la manga, lo que sea, ¿no? Un poquito de paciencia, porque si no depende mucho de nosotros, estamos al pendiente de que nos manden la información para que tengamos las medidas exactas de cada una de las playeras, porque de hecho las de grandeza de 8 bits son diferentes. Es un corte diferente.
Podemos medirlas nosotros, pero igual
Igual lo medimos mal.
Sí, lo hacemos mal. Entonces, sí, espérenos a que...
Sí, pero créanos, sí va a estar ahí para que la gente, pues bueno, ya pueda tener una referencia en una medida universal, que sería centímetros, para que ustedes sepan qué onda.
Ah, ¿no? Sistema métrico.
Ay, gordos, pero no lo pueden poner en el sistema inglés.
No. Sistema métrico. Tiene sentido.
El sistema inglés es una basura.
Sí.
No tiene sentido ese pinche sistema.
No, me parece, ¿qué país usa sistema inglés? Ni los ingleses, creo.
Creo que ellos no, si los ingleses, bueno.
Creo que ya adoptaron,
el métrico, pero los gringos lo siguen usando. No sé si los japoneses.
No.
¿No? Entonces nada más los gringos.
No, supongo que debe haber otros lugares, así como lugares que fueron provincias, cosas así.
Sí, pero no, el sistema inglés no tiene sentido, el métrico.
Tenemos 10 dedos. Sí. Todo está en base 10 por algo.
Sí. Perdonen si nos...
10 centímetros no, son ¿cuántas pinches pulgadas?
Perdonen si nos exaltamos mucho con este tema. Recuerden que somos ingenieros y no, toda la facultad de estudios metido con este tipo de conversiones. Entonces, en efecto, sí, el sistema inglés apesta bien cabrón.
Sí.
ya nos desahogamos.
Nos escribe también Excelfil y dice: hola, señores del gordeo, y si es que se digna venir... Un hola también para Kid.
Pues no, no se dignó.
No se dignó.
No, de hecho, iba a venir, pero le dijimos que en él.
Le dio diarrea bien cabrón.
puras cosas diferentes. Sí.
No está acostumbrado a la dieta el gordo.
Y casi olvido mandar un saludo al Virtual Boy de los Gordos, que al fin subió nueva reseña y era hora. Sí, vaya.
Bravo. ¿Qué fue? La de la de Freddy Krueger.
Sí, cada que le da su periodo sube una reseña.
Oh, qué fuerte. Qué fuerte estuvo esa.
Eso es cada 3 meses, haz la cuenta.
No voy a comentar al respecto.
No
voy a comentar al respecto.
Está buena tu reseña.
Incluso las cadenas como ESPN le están dando espacio a su programación. Bueno, vamos a regresar porque nos burlamos mucho. Hoy vengo a preguntarles sobre su opinión sobre los eSports en México. Si bien este deporte es algo nuevo, ya está agarrando mucha popularidad, incluso cadenas como ESPN están dando espacio en su programación, lo cual me hace cuestionarme qué pedo con México. Si bien los videojuegos no es un hobby barato, pero hay muchos mexicanos que los juegan, pero como siempre, nuestro querido país de las maravillas siempre atrasado con todo, no le ha prestado atención a este futuro deporte que si sigue como va, pronto dará ganancias millonarias, ya las da. Uh-huh. ¿Cómo creen que podría ayudar la cultura del eSport para que instituciones gubernamentales lo volteen a ver?
No,
el gobierno tiene nada que ver.
No tiene nada que ver el gobierno.
El gobierno no lo va a voltear a ver.
No tiene nada que ver el gobierno para nada. Miren, para nada.
¿Quieren hacer algo? ¿Quieren hacer algo? ¡Hagan ustedes!
Sí.
El gobierno no tiene que hacer nada.
Sí. ¿Saben por qué la NFL es tan exitosa? Porque es una corporación.
Uh-huh. O sea, FIFA es una
corporación.
Sí. No tiene nada que ver. FIFA es una corporación. Es la mejor y más efectiva mafia que hay en todo el mundo.
Pero bueno, es una corporación.
Sí.
Y bueno, sí, la sociedad mexicana tiene que ver quizás algo con el gobierno.
Sí.
Pero bueno, porque ya es muy grande el fútbol. El gobierno no tiene que hacer nada.
No.
¿Sabes quién tendría que hacer algo? Quizás, y estoy hablando de un quizás muy grande porque es su dinero, las cadenas grandes de televisión.
Sí.
Ajá. O alguna empresa externa. No, ¿sabes qué? Es que el señor Slim tiene mucho dinero y ahora quiere hacer su liga de eSports.
Sí.
Ajá. No sé.
Sí, sí. En todo caso...
El gobierno tiene muchas broncas en este país. Es innegable.
Y esto, créeme que no es una prioridad.
Exactamente.
No es una prioridad. Y si lo hicieran una prioridad, yo lo regañaría. Así
como, ¿qué chingados? ¿Qué les pasa a estos idiotas?
¿Por qué estás pensando en eSports?
Ajá. El gobierno no tiene nada que hacer.
No tiene nada que ver. No lo meten nunca en este tipo de cosas.
Más bien, quizás es porque no hay una corporación que haya volteado a ver y ha tratado de hacerlo rentable, quizás. Bueno, esa es una pregunta más exacta, voy a decir.
Sí, sí, sí. Por favor, no piensen ya deportes y gobierno. Ese es quizás el mayor problema que tiene el deporte mexicano, que está demasiado asociado con el gobierno. Si no lo estuviera, otra cosa sería. Bueno, no sé ni dónde me quedé.
¿Cómo ven este negocio del eSports en 10 años? ¿Mucho más grande?
Sí.
Sí.
Y mira, volviéndose realmente una potencia dentro de la digamos que se manejan ciertos tiempos para vistas de deportes, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Se le va a dar su sección. Al ver mundial, no sabemos aquí.
Depende mucho del rating. cuando ganó, agarró mucha popularidad, empezamos a ver, por ejemplo, muchos programas sobre póker y cosas así en ESPN y eso. Y de billar. Y de billar, sí. Y los exports y todo ese tipo de cosas. Eventualmente va a llegar. Entonces, mientras más crezca el público, mientras más se genere comunidad, mientras más se genere respuesta, va a crecer. Esto es mundial. De hecho, yo creo que es uno de los primeros deportes o instancias competitivas que ya es global, porque es muy sencillo, depende mucho de internet. Entonces, pues sí, el torneo de Evo se llevará a cabo en Las Vegas, pero yo lo estoy viendo aquí súper chido, ya sabía todos los detalles. Más, si yo quiero, puedo participar. Ajá, obviamente tendría que juntar bastante dinero o encontrarme algún patrocinador, pero yo podría hacerlo. Entonces, sí, es diferente. No tiene tantas restricciones en cuanto, no, es que tiene que ser un campo de tanto por tanto, con la, no, una pinche sala que tenga lugar para meter consolas o lo que sea, ¿no?
Y entonces, conexión, de hecho, ya, la vez pasada nos preguntaron de la Capcom Cup, de cómo conseguir puntos y que quién sabe qué. También hubo torneos en línea. De hecho, me parece que un jugador de Brasil ganó un chingo de torneos en línea
y ya está dentro.
Juntó ya los suficientes puntos para ir a la Capcom Cup, que no hizo muy feliz a muchas personas, pero oye, it's legit.
¿Por qué no le hizo feliz a gente?
Porque, ay, es que me parece que no es tan válido estarlo haciendo desde línea cuando hay gente que va específicamente al sitio a jugar a ese
tipo. Se me hace más válido porque no puedes asumir que tiene las mismas relaciones todo el mundo.
No, yo también estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, sí, en Shoryuken le dijeron a ese cuate, le hicieron un dis, así cabrón.
Eso es puro ardor de cola.
Sí.
Esos son problemas de por allá.
Puro ardor de cola.
Problemas de primer mundo.
Sí, problemas de primer mundo. Pero sí, el caso es que no necesitas algo, o sea, con que tengas una conexión a internet, que si bien nuestras conexiones aquí en México no son las mejores, de todas maneras son accesibles.
Sí. Bueno, eso es todo por ahora. Me gusta su nueva tienda, gordos. Lástima que ando muy jodido. Ya ven, una de esas etapas, el de la vida, en la que no das una. Pero modo, quiera y salga pronto de mi precaria situación. Ojalá. Y les compro algo. Ojalá te vaya bien y pues compres algo más
importante. Algo que no
compra comida.
Algo más algo importante. Y luego, sí, cuando ya estás así chido, pues ya
algo que no afecte a su economía.
Ya de paso les doy una idea. Hagan un juego de mesa de los gordos.
No, vendería.
No mames. Un Monopoly de los gordos.
Ah, Monopoly tal vez, porque esos son como de colección, pero no. Sí, no estoy como pensando en un juego de mesa. algo así como Monopoly, en el que más que cazar aves recolecte gana. Bueno, me despido, suerte, gordos. Sí, no creo que sea juego de mesa.
Si hacemos un juego, sería como para celular.
Sí, o algo así, porque es algo sencillo que podemos hacer nosotros, más controlado. Sí. Escribe también Pepe y John, o Pipión.
Pipión.
Dice, hola gordos, mi pregunta va inspirada por los DLCs de Mario Kart 8 o personajes de otras franquicias, Zelda y Animal Crossing, y al ver el tráiler de la pista de Excitebike, siempre he estado muy en contra de los DLCs por el hecho de que suelen ser más de lo mismo, y este no es así, ya que incluye personajes y pistas que no se supone deberían de estar. Después de tanto alboroto, mi pregunta es, ¿ustedes qué piensan de cómo Nintendo ha manejado los DLCs? Nintendo ha manejado los DLCs exactamente igual que las otras compañías. El problema que tiene la gente que aprecia Nintendo es que ustedes tienen unos lentes como de borracho. Esos que ven ustedes de... ¿Vieron el episodio de Los Simpsons? En el que van a la tierra de... ¿Fue Tommy Daly? No.
Sí,
Parque Frenesí.
Parque Frenesí.
Parque Frenesí. Parque Frenesí, que Bart se puso los lentes de borracho.
Sí. No sabes cuánto me ha traído este mundo. ¿Qué dices? Te hace el mito que te quites esos malditos lentes.
Nintendo está haciendo el DLC exactamente igual que las otras compañías, pero lo que tienen los fans de Nintendo es que todo lo que haga Nintendo es perfecto y no es igual, güey, a pesar de que sea exactamente igual.
Los trajes del Hyrule Warriors son día uno.
Puse el disco el día que salió y ahí estaba un maldito letrero que decía, compra el traje de Dark Link o no sé qué, por tanto en la store, vamos, cómpralo.
Y chingue y jode. También, no estamos diciendo que esté mal que Nintendo entre al plan de los DLC.
No, qué bueno.
Qué bueno.
De hecho, qué padre que hay DLC de Mario Kart 8. Está padre, pero está igual de padre que el DLC de Bioshock Infinite. Está igual de padre que el DLC de...
The Last of Us.
No. Que el de los juegos de Bethesda. Uh-huh. Que el de los de Call of Duty, incluso que sean mapas. Uh-huh. Esos mapas tampoco iban a estar, porque luego son cosas bien raras. O agregamos
la zombie, luna.
O la luna, o cosas así. Entonces,
bueno,
sí,
el de la luna no es del pasado, porque el pasado van a la luna.
Sí.
Uh-huh. Bueno, van a una estación espacial, pero no es el punto. El de la luna es de otro todavía.
Sí. No,
o sea, está padre. Los DLC de Mario Kart se ven chidos. Creemos,
sí, no, sí,
los vamos a comprar.
Pues, seguramente. Ese sí lo vamos a comprar.
Ajá. Sí. Pero, de hecho, el Mario Bros. El New Super Mario Bros. 2 del 3DS, sus DLCs se dan mapas.
Sí.
No, es que están bien padres. Porque se, Son mapas.
Son mapas, están baratos y lo que quieras, pero siguen siendo mapas. O sea, uh-huh. Sigue siendo el mismo esquema que siguen otros juegos.
Sí, es el mismo, es la misma mecánica. Nintendo se da, se sube demasiado a los humos a veces. No, es que estamos siendo diferente y bla, bla. Nada más es pura cantaleta de PR. Están haciendo exactamente lo mismo. Uh-huh. Ajá, entonces...
Miren, la misma cantaleta va con... Es que el Zelda, no lo piensen como Skyrim. Va a ser su propia cosa. Va a ser lo mismo. Va a haber pinche mapa abierto. ¡Qué bueno!
Sí. Sí.
Qué bueno que haya DLCs, de hecho, qué padre, por lo mismo este Mario Kart va a ser el Mario Kart más completo que hay de todos. Quizás sí. El año que viene vean una GOTY Edition de Mario Kart 8 y entonces van a decir, ¿cómo están pensando lo que hizo Mario Kart con o Nintendo con Mario Kart 8 al sacar una versión con todo el DLC?
Yo pues creo que está muy bien. Yo disfruté la GOTY Edition de Fallout, la GOTY Edition de Skyrim.
No, sí.
Mira, en serio, banda, sabemos que andan mucho a Nintendo algunos de ustedes, pero, güey, también no se pasen de balas.
Está padre.
Sí, no, pero... qué bueno. De hecho, qué bueno que va a haber DLC. Es más, yo estaría bastante atento a un DLC bastante completo de Smash Brothers, que trajera un pack bastante considerable de personajes nuevos.
Sí, eso estaría bien.
Entonces, pues, qué bueno que haya. Uh-huh.
¿Saben qué estaría brutal? Que uno de los packs fuera trajes y la gente los amara.
¡Ay, qué buena idea! ¿Tuvo Nintendo de sacar trajes? Y bla, bla, bla.
¡Street Fighter! ¡Y todo el mundo odia a Capcom!
Yo lo predigo.
Wey, ojalá. No, es más, ¿sabes qué? Ojalá que le encuentren DLC en el disco.
Ojalá. Ojalá.
Así como...
Y van a decir que está bien.
No, sí, yo compré una Nintendo.
Es para compatibilidad. Así como...
¡Pero odian a Capcom!
Sí, Capcom también la cagó.
Es no, innegable. Sí, todas las compañías han hecho estupideces. De hecho, esto no es una estupidez de Nintendo. Es algo muy bueno que están haciendo. Sí. Pero...
Sí. Pero sí, por cuando lo hacen otros son unos pendejos.
De hecho, ¿sabes qué me da miedo? Que haya trajes en los amiibos. Entonces vas a tener que comprar a tu amiibo para que tenga un traje así de wow.
vamos a sacar un nuevo amiibo. Es el Link con su traje azul.
Es el Dark Link. Es un amiibo de Dark Link. Y lo pones y te da en el Hyrule Warriors el traje para que no lo compres, pero también te lo da para el Smash. Si es que no hay Dark Link ya de traje, no estoy seguro. Así como, Dios santo. Y Kid lo va a comprar.
Sí. ¿Alguna vez hubo un DLC que les causó un gran hype? No.
No, es que nosotros realmente cuando nos dan el juego y lo terminamos, es lo que sentimos. Así de, pues estuvo padre el juego. Realmente, no... Tratamos de no sentirnos mal porque vaya a salir más cosas. Si nos gusta mucho el juego, compraríamos más esas cosas. Si no, simplemente... ¿Por qué? Porque ya iríamos sobre el otro juego.
No hemos comprado el Dexcom.
No hemos comprado el Dexcom.
No hemos comprado el Dexcom.
Amamos tan cabrón XCOM que cada uno de nosotros tiene una copia de PlayStation 3, una copia de PC. Yo tengo todavía hasta la que me regaló Plus. Así la vi, ay, sí, la compro. ¡Qué chingados!
Ajá. Estuve tentado a comprarlo para esta madre. Ajá. Lo vi y dije... ¡Oh!
¡Es que es tan hermoso! No,
ya. Tengo la posibilidad de darle más dinero a Sid Meier.
Y con todo y todo eso, no hemos comprado el Enemy Within. Sí. Así como los veo siempre en barata, me dice, me siempre llega un mail, un juego de tu wishlist, de tu
está en barata.
Lo ves, Enemy Within está, no sé, 100 pesos, ¿no?
Nah.
No, sí lo veo, sí. Hasta que llegue a la casa. Llego a la casa, no hago ni madres.
Sí. Sí.
Y aún así de repente, XCOM está bueno, ¿no? Y juegas así, está
chido. El único DLC así que compré fue el de Skyrim, porque me compré la Legendary Edition, entonces ya me venía.
Sí,
también el de Bioshock.
Güey, yo también he comprado DLC. Tengo Fallout 3, tengo la Fallout GOTY. Tengo Skyrim, tengo el Skyrim GOTY. Ajá,
sí.
Entonces...
No, estamos exentos de haber comprado DLC. Compramos los trajes de Capcom.
Sí.
Ajá, pero no significa que
compramos
así,
las vacaciones extremas.
Las vacaciones extremas.
Oh, sí, vacaciones extremas. Sí.
Vas a comprar el de Mario Kart. Yo he comprado el DLC de Civilization 5. No he jugado el último. No he jugado Brave New World.
Pero lo tengo.
Yo compré el Gods and Kings nada más.
Es que una vez compré el Season Pass de L.A. Noir, nunca lo jugué.
No, pues yo estoy igual con el de Bioshock Infinite. Yo compré el Season Pass. ¿Sí? Y es así de, ¡no he terminado el primero!
Entonces, pues DLC para nosotros es realmente extra. Así de, pues que acabé el juego y tengo que acabar este otro.
Sí.
Pero no, los DLC no nos generan hype. Aunque, si está muy bueno el Battlefront...
Igual,
porque Battlefront sí Nos llega aquí en el corazoncito. Sí, sí, sí. Pero eso ya lo hemos dicho en años anteriores, así como, si este juego está muy bueno, DLC, nada, puras mamadas.
Sí, puras mamadas.
El de Mario Kart lo vamos a comprar porque, pues, Mario Kart...
Queremos tener la versión completa para cuando juguemos alguna vez por ahí.
Sí, sí. Porque nosotros...
Y porque sí son muy poquitas pistas, o sea, sí. Está bien para hacer Mario Kart, pero no le cae mal más pistas. Entonces, sí. Uh-huh. ¿Van a comprar el DLC de Mario Kart 8?
Sí.
Lo siento por alargarme tanto, ya sé que ese no le gusta, a nadie de nosotros nos gusta, pero estuvo muy bien, de hecho, tu mail. Les mando un saludo. No, estuvo bien. Les mando un saludo y cuídense mucho. Recuerden que se les estima mucho. Sí, pero ya banda, por favor. Nintendo y el DLC están en la misma mierda.
Wake up, people. See the truth.
Wake up and smell the hummus.
Por cierto, sí, alguien dijo que ya no pegáramos.
Sí, perdón. Ah, sí, perdón. Se nos pasa bien, cabrón.
Es que son emociones.
Es que así de... ¡No! ¡Puede ser que sigan con sus mamadas!
Ay, gordo, se volvieron a enojar. ¿Cómo me caga cuando regañan a la gente? ¡Flárquete! ¿Por qué se hace este pedo de aquí hasta que se termine?
¿Sí? El millón.
Chido, sigan viendo el podcast de los gordos. ¿Qué es el Bioada? Me escribe: Hello, señores gordos B. ¿Alguna vez han comprado, jugado o alquilado algún juego que en verdad solo buscaban por su temática? Ni siquiera por su gameplay, historia o personaje, tan solo la temática. Me explico. Recientemente me atrajo mucho un título del que ya habían hablado, el Conception 2 Children of the Seven Stars. Y pues tan solo saber de qué iba el juego me impulsó a comprarlo. Su gameplay es de un JRPG un poco raro y generalmente nunca juego este tipo. No sabía de qué era su historia, pero tan solo saber su temática quise tenerlo. Pues creo que el de los pocos que he hecho eso pues es Banner Saga. Es que realmente lo hago todo el tiempo.
Es que mucho, cuando decimos aunque, que nos interesa el juego...
Aunque ya es diferente, porque como ya ponemos noticias, eso ya estamos como muy enterados, qué pedo.
Sí.
No,
sí.
Pero aún así hay saltos de fe, uh-huh. Pero con géneros. yo compré Strike Suit.
Ah, es de naves.
Ajá. Uh-huh. Banner Saga. De hecho, te diría que con los indies, como los indies tienen una cantidad muy grande, salen muchos... Más bien vamos por temáticas. Yo suelo comprar muchos indies que tengan que ver con el espacio. Ajá. Mm. O que sean como... Así como muy difíciles. Mm. El Risk of Rain y el Rogue Legacy y ese tipo de cosas. Pero así como los juegos que hacemos reseñas grandes, no. Generalmente ahí sabemos ya así todo. De hecho, es más, a veces hasta ya sabemos la historia. Así, sí. Si ahorita va a pasar esto, y pasa.
No, ya sabes que es lo peor. Que ahora que hemos estado, ya ven que les dijimos hace poquito que hemos estado teniendo contacto con empresas. A veces cuando nos dan el juego para reseñar o algo así, cuando nos dan una copia para prensa, nos hacen firmar embargos de que no puedes hablar de tal fecha. De tal fecha, no puedes decir que tienes el juego, nada de ese tipo de cosas. Luego dice abajo, cuando hagas tu reseña, ten en cuenta que no puedes decir esto. No es que nos digan cosas de que no puedes decir que está mal o algo así, nada más. Básicamente son redundantes porque es, no digas spoilers, básicamente eso, pero desglosan los spoilers.
Ajá, sí. Estamos
leyendo el así. Ah. No digas cómo acá, ay, es que al final se muere fulanito. Y no digas esta parte donde este güey toma la decisión más importante de su vida. Y no digas esta parte donde el juego se pone de cabeza y bla, 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 así como, chale,
ya lo leí.
¡Chin, ya me arruinaron la reseña!
Entonces, sí, ya sabemos tanto de los juegos que vamos a jugar antes de, que ya es muy, muy difícil que suceda.
Digo, con los indies, siento que con los indies sí. Es como lo más...
Yo recuerdo que, uno de los saltos que di así de fe fue el Demon's Souls, cuando salió. De hecho, llegué, fue un día que nos vimos y yo llegué, mira lo que puedo comprar, Mix Up. Y lo puse en el Play de Adrián.
Sí. y nos vapuleó.
Sí.
No jugamos
mucho.
Was
greatness.
Sí.
No, pues sí, yo pues me gusta así juegos con temática rarona. Por eso, no sé, cosas tipo Journey, tipo Limbo, Bride. Mm. Eso es como que me llama mucho la atención, ese tipo de indies.
Sí.
Entonces, sí, pues, y luego es así mucho de, a lo mejor no sé muchísimo del juego. Bueno, sé que le fue bien, pero no sé realmente tanto de por qué le fue bien.
No, pues mira, por ejemplo, yo Transistor lo probé porque me gustó Bastion. Entonces, bueno, me gustó Bastion. Transistor, no sé muy bien qué pedo, pero sé que es de los mismos güeyes.
Sí.
Y me gustó mucho también. Pero sí, ya es muy difícil. Es muy difícil que suceda. Antes sí pasaba porque no estábamos tan enterados. Pero ahorita todo el tiempo estamos leyendo. Así que en un rato libre estamos diciendo, ay, ¿qué hay nuevo aquí en internet? ¿O qué comunicado llegó de tal compañía? Entonces, sí.
A mucha gente quizás le moleste mucho NeoGAF. Vamos a entenderlo. La gente luego que está ahí suele ser muy intensa. Pero NeoGAF es un buen lugar para enterarse de cosas.
Sí. Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí.
Dice que eso fue todo. Nos manda besitos. Y bye. Dice, ¿es Jaqueld? Sí, ¿verdad? ¿Jaqueld?
Jaqueld. Sí, Jaqueld.
Dice, ¿qué tal, gordos? Primero que anda. Felicidades por seguir avanzando en este intenso proyecto gordístico. Mi comentario es sobre la ruta que están tomando las consolas. Me refiero que con todo el sistema y formas de venta de los juegos están tomando un poco la forma de una PC. Entonces, ¿creen ustedes que llegue el punto en el que tenga que comprar una consola por año, justificando que no es posible cambiarle las piezas y que es para un nuevo hardware, algo así como los celulares, un nuevo modelo con leves mejoras anualmente? Siempre cabe la posibilidad. O sea, siempre no se puede predecir el futuro. No sabemos qué va a pasar en el mundo de los videojuegos en el futuro, qué tipo de plataformas vamos a tener en el futuro, pero dudamos que suceda en el formato de consolas que nosotros vemos. Si llega a pasar eso, creo que nuestra teoría más conocida es que si de plano ya se vuelve ridículo, las ventas de consolas bajan, pero el de software sigue como steady, lo que va a suceder es que PlayStation y Xbox se van a volver un servicio como Steam.
De hecho, nuestra visión más alocada es que se van a un servicio conjunto entre ellos dos. Pero sí, sentimos que va a ser más como un Steam, una suscripción,
sí,
que un sistema de consolas por año. Un sistema de consolas por año es carísimo.
Nada más para los envíos.
Primero nos conviene a nosotros.
Sí, claro.
Pero ellos tampoco, porque la logística de envío y todo está muy cabrona.
Deja la logística de envío, andar haciendo el desarrollo de la nueva consola. Eso le sale caro.
No, además, la consola es como las teles. Siento que es más parecido a las teles porque está muy asociado a la TV. Porque, o sea, quizás salgan teles todos los años, pero no te compras una tele nueva cada año.
Bueno, supongo que hay gente que lo hace, pero no.
Pero no, yo llevo con mi pantalla.
Estoy hablando
desde
gente.
Desde que empezamos con el proyecto de los gordos.
Estoy hablando de gente normal.
Sí, sí, sí.
Sí.
De hecho, hace mucho no cambio de tele.
Sí, no.
No, pues desde que empezamos con el proyecto de los gordos, yo me compré mi pantalla.
Pues es que
Street Fighter 4.
No hay necesidad. Hasta que se rompa mi tele, no me voy a comprar otra nueva.
Sí, no,
yo pensaría en una nueva si la siguiente generación fuera nativa 4K.
Sí, pero pues para la siguiente generación faltan unos 10 años.
Sí, no, porque mira, si lo más que puede hacer esta cosa es 1080, mi tele aguanta 1080.
Y entonces estamos chidos.
Sí. Entonces, así como, entonces, pues sí, hasta que sea 4K nativo, pues sí. Quizás se me antojaría una pantalla 4K para la compu, ¿no? Pero eso es diferente. Las compus sí son incrementales.
Sí, la compu es muy diferente. Las compus
sí
son un incrementales. Muy diferente.
Sí.
Créeme, yo voy ahí a Best Buy y veo las teles. Ah, se me antoja comprarme una. No lo hago y ya.
No,
sí, es así. Ah, quizá. No.
Esa pinche
es muy rápido.
Esa pinche tele curva cuando la veo, se ve muy bien, ¿no? Me gustaría tener una. Y no tengo una y ya. No pasa nada.
Entonces, sí, mejor luego nos compramos un Oculus cuando salga. No usarlo para los dos putos juegos que van a salir.
Para los únicos dos putos juegos. ¡Ah! Ya de.
Ah, pero sí podemos exceder un Oculus. Fux tiene.
Yo digo
uno.
Que hay que secuestrar a Arturo y le ponemos uno.
No, se va a morir. Pero aparte tendremos que secuestrarlo allá en Aguascalientes.
Le hacemos el Inception. Nada más que en lugar de un avión va a ser un camión. Ojo, lo tío.
Y va a traer el loco despegado.
Bueno, imagino vomitando como en Padre de Familia.
Muy bien.
Pero bueno, no. Regresando a la pregunta, sí. No creo que haya un sistema anual.
No.
Porque lo que diferencia las consolas con la PC... Es que la PC es una opción. Siempre te conviene tenerlo mejor, pero si no lo quieres hacer, no lo haces y ya.
Mm.
¿Ya viste el revuelo que hubo con la New 3DS? Que es básicamente esto, pero sí. A más años.
Sí, no. Es muy probable. Más que nada porque también ya encontraron las compañías otros medios para sacar dinero constantemente, que son los sistemas de paga. El EA Access, PlayStation Plus, Xbox Live, todo eso. Ya están sacando revenue constante, entonces no hay necesidad para...
Arturo en juego. Lo...
¿Con el óculo? ¡No, ya basta!
Muy bien.
Dime la clave, perro. ¿De qué están hablando? ¿Cuál es la clave? Dame la clave, perro.
Dame la clave.
Saludos, Arturo. Saludos, Arturo. Donde quiera que estés, sabemos que nos estás escuchando. Súper atento, como siempre.
Súper atento, como siempre.
No, con su playera de.
Ah, sí, con su playera de los gordos.
Sí.
Escuchando y viendo el podcast porque hace las dos.
Sí, sí.
Están hablando de mí de nuevo.
Sí. Pero bueno, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vámonos a las despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast. Tenemos regalos. Cuéntanos, Adrián, ¿qué se va a dar esta semana a través de Twitter?
Esta semana se va a regalar por parte de Danny Lionheart un Terraria. Va a ser una mecánica por mail, o yo lo creo que va a ser una mecánica por mensajes privados de Twitter. Uh-huh. Porque al parecer también este Dani nos envió su Twitter, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué vamos a hacer. Julio César Félix Jiménez nos regala varios juegos con Liga de Humble Bundle, el cual es Daikatana.
Uf, está culero con ese juego.
Está, pero bueno, es un poquito de historia. Ese juego era este de Romero, ¿no? La historia es de Romero, está del nabo. Pero bueno, si alguien tiene curiosidad de por qué está tan malo, ahí está Daikatana.
Ahí está,
Daikatana. Galactic Civilization 2 Ultimate Edition. Este juego le pido a la banda que si ya lo descargó el juego, le dejen los packs para el afortunado. Es un juego y varios packs. Uh-huh. Es el juego Crusader Kings 2.
Lo que quiere este...
Que la gente que...
Si ya compraste el juego, que no te quedes con los packs, que trate de llevárselo todos la misma persona, lo cual dudo que suceda.
Va a estar difícil.
Pero pues bueno.
Lo que puedo tratar de hacer es que me manden un DM. Sí. Tal ganó. Entonces yo le mando los 4 ligas a esa persona y ya.
Va.
Que es Crusader Kings... Y las 3 agregados que son North Unit Pack, African Unit Pack y Russian Unit Pack.
Sí.
Omar Olivo nos manda un demo más para el Omega Ruby y el Alpha Sapphire.
De 3DS.
Del 3DS. Uh-huh.
Su Twitter es Omar-el-olivo.
Y Kevin Brand nos manda 2 códigos porque fue su cumpleaños. O cumpleaños el 30 de octubre. Que ya fue su cumpleaños. Que son igual un... demo para Omega Ruby y Alpha Sapphire para el 3DS y para Pokémon X o Y sería un Pinsirita o un Heracrossita
en Pokémon X o Y.
Supongo que ustedes saben qué onda. Yo no,
sí, porque yo siento que me está albureando con eso.
debemos jugar un pinche Pokémon nuevo ya. Pero bueno, sí. No importa.
¿Sabes cuándo vamos a comprar un Pokémon? Cuando a Nintendo se le ocurre bajarle el precio al X o al Y.
O sea, nunca. O eso, o salga el Z.
Sí, si sale el Z, lo vamos a comprar. Sí. Porque todavía Goku.
A Gokurita.
Gokurita. Goku.
Gokurita. Ah, Dios santo. Dice que le mandemos un regalo. Digo, un saludo a su hermano apodado el Fuchi. Chiculero.
¿Qué culero. Saludos al hermano de Kevin Brand. No mames, no dices que te llama el Fuchi.
Sí, oye, da un zape.
Muy bien.
Y dice que a la gente que se lleve este código, díganle que los odio porque yo no tengo un 3DS.
Está bien, entonces van los códigos con odio, ahí ya.
J. Benito LM nos regala también un demo especial para Alpha o Omega Ruby. Y Mighty Gumbolt. Porque lo están dando gratis si compras el Azure Strike Gumbolt hasta el 28 de noviembre.
Nice.
Ambos códigos son para el 3DS.
Sí.
Su Twitter de...
Dice que no se acuerda cómo mandar la forma correcta de los regalos. ¡Lo hiciste bien!
Sí. Es achoybastards@gmail.com. El Twitter de J. Benito es jbenitolm. Todo en mayúsculas.
Y finalmente, el Víctor.
El Víctor.
Nos regala 48 horas de pase de invitado para Crunchyroll.
Ok.
Y nos viene con la advertencia de que los episodios 99, 100, 101, 102, 103 y 104 del podcast no se encuentran disponibles. Vamos a checarlos. 102 dos veces no se encuentran.
Sí. Vamos a checar qué pasó. Según nosotros, en el servidor deberían estar, pero si hubo algún problema, vamos a tratar de reponerlos lo antes posible.
Su Twitter es WolfalonExtreme. Ahí estará.
Y sí. Es su Twitter también.
Es su usuario de la página y su Twitter, ¿no? Y dice que nos sigues de la señal Far Cry 3.
Nice.
Y que ha estado jugando algunos juegos, entre ellos Far Cry 3, gracias a nosotros.
Muy bien.
Y también quiere jugar, gracias a nosotros, Demon's Souls.
¡Hazlo!
Muy bien. Ups, perdón. Otra vez la mesa.
Pero sucede, lo sentimos.
Sí.
Y eso es todo.
Perfecto. Muy bien, esos fueron todos los regalos que tuvimos esta semana. Muchas gracias a la banda que se esmera y manda este tipo de cosas para que las más personas lo disfruten. Chido, se van a dar por Twitter a través de la semana. Ya saben que nuestra cuenta de Twitter es TwitchOBB, 3CHU. B de burro, Y, B de burro de nuevo. Pero bueno, ¿tenemos algún regalo, recomendación, nosotros algo?
Sí, yo acabo de terminar de leer un libro de ciencia ficción militar. Es un subgénero al cual nunca me había abordado. Está bastante entretenido, se llama La Guerra Interminable. o también se llama, bueno, su nombre original es The Forever War, de Joe Haldeman.
Haldeman. ¡Fueva!
Así es. Haldeman se escribe Haldeman. Mm. La Guerra Interminable trata de un soldado que en realidad es un físico, el cual lo enrolan porque básicamente los humanos se encuentran con otra raza y empiezan una guerra, ¿no? Y este soldado lo enrolan porque hay una especie como de idea. Vamos a hacer un grupo de élite de soldados. Entonces agarran pura gente que tiene coeficiente intelectual más arriba de 150 y los hacen soldados. Obviamente, pues tienen broncas con eso. Y este güey se embarca básicamente en una misión intergaláctica, pero no es como en Star Wars que los viajes o Star Trek que los viajes a través del espacio pues son pendejadas, ¿no? Ay, voy al otro lado de la galaxia en dos pedos y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Aquí sí juega mucho el... Si yo voy al otro lado de la galaxia, pues voy a si me regreso a la Tierra van a ser 1,000 años. Entonces es también el peso de, digamos que regresar a tu tierra o bueno, a tu país o lo que sea. Sí, y es estar completamente desconectado. Tiene uh-huh. una... Es muy similar o digamos que tiene muchos similes con la guerra de Vietnam.
Ya. Yeah.
Yeah. Cómo se sintieron los soldados cuando regresaron a Estados Unidos después de la guerra. Está interesante el libro, está muy padre. Entonces se lo recomiendo. La Guerra Interminable de Joe Haldeman.
Bien. ¿Tú, Rafa, tienes algo que recomendar?
Bueno, sí, ayer vi la película de Joven Frankenstein de Mel Brooks. Fue una de las...
Todo un clásico.
Todo un clásico. Con la dirigió Mel Brooks, la hizo ¿cómo se llama el cuate? Gene... No sé, Willy Wonka.
Ya sé. No me acuerdo cómo se llama.
No me acuerdo, sí.
Sí, se me olvidó cómo se llama este cuate, pero sí.
Ese
cabrón. Muy, muy divertida la película. Está en blanco y negro. La hicieron en los 70s, pero pues es un tributo a las viejas películas de monstruos de Universal. Está muy bien ambientada. Es una parodia bastante bien hecha. Yo creo que de las mejores que he visto de Mel Brooks. Yo no la había visto y eso que yo... sí, soy seguidor de Spaceballs, perdón.
Spaceballs, de Flamethrower.
De Flamethrower, no.
Está bien.
Robin Hood, etcétera. Entonces, si pueden, está en Netflix, está muy, muy divertida.
Muy bien. Yo rápidamente les recomiendo que chequen la reseña de Sam de Birdman y personalmente les recomiendo mucho la película. Generalmente no me gusta Iñárritu porque es demasiado drama.
Oh, 21 gramos.
La película de Beautiful es quizás la peor película de la historia, pero esto es muy divertida. Es un giro completamente de 360 grados. De 180 grados, perdón.
Sí. Sí.
¡Wow! Y volvemos al mismo lugar.
Las otras son de 360, pero esta sí es de 180. Muy divertida. Generalmente escucha la expresión de que una película es una montaña rusa de emociones, pero en realidad no podría decir que esas películas lo cumplen porque esta sí lo cumple. Esta película inicia y no para hasta que se termina, hasta que no ves los créditos. Es una toma continua la película. Entonces, muy bien trabajada, excelente película, muy divertida. La gente que tenga el miedo de que sea una película muy pretenciosa, en realidad no lo es. Es bastante sencilla, intimida.
Entonces, no es una película de Iñárritu, pero es una película de Iñárritu.
Sí, intimida. ¡Wow, porque es Iñárritu, intimida porque la trama o la gente la ha echado muchas flores, que tiene temas muy complejos y cosas así, pero es una película que se puede entender a muchos niveles. Y yo la disfruté muchísimo. Muy, muy divertida, muy buenas actuaciones. Michael Keaton está cabrón. De hecho, ¿cómo se llama? Edward Norton, ¿no? El Hulk.
¿El Hulk de la segunda?
Edward Norton. También muy buen muy buen papel, muy, muy divertida. Así que, por favor, si pueden verla, aparentemente se va a estrenar a mediados de noviembre, háganlo.
Ah, Eric Bana.
Sí.
¡Che, Hulk! Esa película de Hulk es terrible.
Sí.
Pero bueno, ya para terminar, recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook, nuestro Facebook oficial, nuestra página de fan, a la que tienen que darle me gusta si les gusta lo que hacemos aquí en 3gb.com.mx, es facebook.com/3gordosb. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, que es TichoIB, ya saben que ahí regalamos todo y hacemos todas las dinámicas que podemos hacer ahí. Cada uno de nosotros también tiene cuentas personales en caso de que nos quieran preguntar algo. La mía es Chobi S, la de Rafa es Chobi el Rafa. La de Adrián es Chovy Adrián, la de Gris es sin... No, la de Gris es Chovy Gris, la de Sam es Cinética Sam y la de Kid es Kid-BG. También les recordamos que se pueden suscribir a este podcast a través de iTunes y a través de iVoox para las plataformas móviles. Entonces, esos dos sistemas pueden recordarles o descargar el podcast cuando esté disponible para que no tengan que andarse fijando cuándo es que se sube, ¿no? También recordarles que la tienda de los Goros está abierta, sigue abierta. Ya vamos a solucionarlo, las playeras. Esperamos que pronto tengamos las medidas exactas en centímetros. Muchos de ustedes nos han pedido que eso suceda. Y también ha habido muchos pedidos. Hay mucha gente que ya ha recibido sus playeras y han estado complacidos. Nos agrada mucho que haya llegado todo bien. Que la talla que hayan ordenado sí les haya quedado. Que la playera sea de buena calidad, como les hemos prometido. Entonces, pues muchas gracias por apoyar el proyecto de los Tres Gordos Bastardos. Ya saben que pues esto de ustedes depende realmente de que tanto crezca la cosa. Que tanto sea el éxito de las cosas que hacemos. Y la tienda es uno más de los proyectos que hacemos aquí.
Y si lo hacen viable... No saben qué podría pasar.
Sí, sí. Si
compran, nosotros tampoco sabemos.
Si compran playeras como changos, quién sabe qué podemos vender ahí también después. Entonces, uh-huh. Pues sí, ya saben, por favor, si tienen ganas de apoyar este proyecto, si tienen ganas de comprar algún producto de los gordos que es original de nuestra marca, de los Tres Gordos Bastardos, ya saben, entren a la tienda que está hosteada en Kiching. Es kiching.com/stores/tienda3gb. Si no, aquí debería estar apareciendo la liga ahorita para que ustedes lo puedan checar. Si no, en la descripción del video en YouTube. Y si no, está en la página, en la parte lateral derecha. Debe haber un link permanente hacia la tienda para que ustedes puedan comprar alguna playera o producto y apoyar el proyecto de los Tres Gordos Bastardos. Creo que es todo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Pensamiento final?
Arturo, cuidado.
Muy bien, banda. Nosotros nos vamos.